Y continuamos en Es la Mañana en Valencia. Hace unos meses conocimos que el juzgado de instrucción número 4 de Valencia había abierto diligencias de investigación ante una posible trama para amañar concurso de acreedores. Esta investigación se llevó a cabo tras una denuncia presentada por ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública. Una semana más está con nosotros su presidente, el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María. ¿Cómo estamos?
Fernando, ni los concursos de acreedores se libran, por lo que veo, de la corrupción.
Efectivamente.
¡Madre
mía!
Es
triste reconocerlo, pero es así. Y eso que yo he sido juez de lo mercantil. Uh-huh. Y a mí me duele muchísimo esta situación, ¿no? Entonces, por eso desde ACODAP hemos decidido, bueno, pues dar transparencia incluso a estas situaciones que se están produciendo, digo, incluso los concursos de acreedores. Yo ni me imaginaba que esto pudiera ocurrir. Ya te digo que yo he sido juez de lo mercantil durante muchos años y estas situaciones no se deben de tolerar.
Claro, me hubiera sorprendido muchísimo, Fernando, porque yo tenía entendido que el administrador concursal es una figura que debe velar por la legalidad porque lo nombra un juez, ¿no?
Efectivamente, el administrador concursal viene a ser como el alter ego del juez, ¿no? Uh-huh. Como su desdoblamiento, ¿no?
Sí.
Entonces, actúa, se supone, aunque lo hace con independencia, pero actúa por delegación del juez. Es, ya te digo, su alter ego.
Sí.
Entonces, es una persona de confianza del juez, con unas potestades extraordinarias que le vienen precisamente de esa delegación. El juez no tiene por qué tener conocimientos económicos y el administrador concursal sí que los tiene. Uh-huh. Entonces actúa con esa delegación, ¿eh?
Claro, pero es una persona de confianza del juez, pero también entiendo que cuando una persona presenta ese concurso de acreedores y le adjudican ese administrador concursal, también tiene esa confianza, ¿no?, de decir, bueno, pues si lo ha nombrado un juez es porque también va a velar por mis intereses o me va a ayudar, ¿no?
Claro, entonces lo que hay que velar es precisamente si los ciudadanos, que se está perdiendo ya, y no hay que hacerlo, ¿no?, la confianza en la justicia, si el ciudadano tiene confianza en la justicia y acude, es un ciudadano que acude además a un procedimiento de insolvencia, a un procedimiento concursal, presentando el concurso voluntario de sus empresas y le nombra un administrador, tiene que tener confianza también, no debe de perderla en ese administrador concursal porque actúa por delegación del juez. Es de esencia al concurso que el administrado, el concursado, tenga confianza en los dos, ¿no?
Claro.
En el juzgado, en el juez y en el administrador.
Uh-huh. Y es que incluso en la denuncia, Fernando, habláis de indiscutibles evidencias de la existencia de una banda de perfil claramente criminal.
Claro, esto es lo que tuvimos conocimiento y es lo que no debemos de tolerar, precisamente para que no se pierda la confianza en los juzgados de lo mercantil, que es la jurisdicción que más ha ayudado a los ciudadanos en estos tiempos de crisis. Desde los juzgados del mercantil ayudábamos muchísimo, el sentimiento de solidaridad debe de impregnar a todos los que intervienen como operadores jurídicos en el juzgado de lo mercantil, ¿no? Uh-huh. Por eso hay que preservar, es necesario preservar todo aquello que pueda mermar, eliminar o reventar esa confianza necesaria que debemos de tener todos en el juez de lo mercantil y el administrador. Y es que nos pusieron los pelos de punta el hecho de saber que unos administradores concursales tenían constituida una empresa que se dedicaba a ponerse en contacto con aquellas personas que solicitaban el concurso de acreedores, que dejaban fuera del concurso el resto de su patrimonio, por las razones que fueran, y entonces los convencían para que ese patrimonio que quedara fuera fuera gestionado por ellos, ¿eh? Lo gestionaban y solicitaban el concurso de ese patrimonio que quedaba fuera para que entrara en el concurso y ser nombrados ellos al mismo tiempo administradores concursales de ese patrimonio que en principio no tenía por qué estar en concurso. Una especie de tocomocho, ¿eh?
Pero es que eso no es legal, ¿no? Quiero decir, está prohibido por la ley concursal.
Es un delito. Es un delito de negociaciones prohibidas. En principio, además, el administrador concursal tiene que participar de la misma independencia que el juez, de tal manera que no debe tener ningún vínculo con la empresa que esté en concurso. Uh-huh. Está prohibido que tenga ningún tipo de vínculo. Lo mismo ocurre con el juez. Es como si, tú imagínate que el juez que declara un concurso tuviera vínculos con la empresa concursada. Esto claro. Es que fuera su propia empresa o la de un hermano, un amigo o un familiar, ¿no? Uh-huh. Sería inconcebible que el juez del concurso tuviera vínculos estrechos con la empresa concursada, ¿no? Eso sería, pues, motivo para no solamente para abstenerse, para apartarlo, sino incluso para considerar que pudiera haber cometido prevaricación en cada una de las resoluciones que hubiera dictado, ¿no? Uh-huh. Y si además hubiera sido en beneficio de la parte, es que podríamos estar hablando incluso de cohechos, sobornos y demás, ¿no?
Claro, no. Bueno, pues... Sí, perdona, Fernando, sigue.
No, que esa misma independencia es la que la ley quiere predicar del administrador concursal. No puede tener el administrador concursal ningún vínculo con la empresa concursada. Por esa misma razón, ¿no? Uh-huh. Y en cambio aquí es justo lo contrario. Es a estos administradores, en connivencia con el juzgado, desde luego, que es lo que estamos sospechando, a estos administradores les llegaba acumulados los concursos de las empresas que ellos mismos habían estado gestionando fuera. Uh-huh. Entonces, claro, la situación es terrible. Es terrible porque se trata de un fraude, de un negocio, en fin, es algo que no se debe de tolerar. Uh-huh. Son administradores, estamos hablando en el caso concreto y particular de la persona a la que se refiere la denuncia, ¿no?
Sí.
Que es Francisco Javier Jover Sáez. Uh-huh. Entonces, este constituye con Barbeta, que es el otro sujeto al que denunciamos, constituye una sociedad para gestionar, en este caso en particular al que se refiere la denuncia, para gestionar. Él, Jover, ya era administrador concursal de una pequeña empresa, de la única que había presentado en concurso Julio Insa, porque consideraba que el resto del patrimonio no estaba para ir a concurso. Y, sin embargo, este, excediéndose de sus funciones de administrador concursal, embauca a Julio, lo convence, lo engaña, para que se deje gestionar por el socio de Jover, que es Barbeta, se deje gestionar su patrimonio no concursado. Constituyen estos dos, cuando se dan cuenta que ya hay negocio, constituye una sociedad que se llama Barbeta Jover, precisamente, y que tiene como misión eso, gestionar el patrimonio de las personas que van a ir a concurso para luego hacer lo imposible por ser nombrados administradores concursales.
O sea, gestionan el patrimonio, convencen en este caso a Julio Insa para que presente de manera voluntaria un concurso de acreedores de esas empresas y luego ellos buscan la manera, la fórmula, para ser ellos mismos nombrados administradores concursales de ese concurso que han obligado, entre comillas, a presentar.
Lo has definido perfectamente.
Madre mía, Fernando, madre mía.
Ha sido así. ¿Eso qué es? Un delito como una casa. Como una casa, como una casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Julio se da cuenta del engaño, porque Julio no tiene conocimientos jurídicos, cuando él se da cuenta, hace lo que tiene que hacer, denunciar. Y cuando él denuncia, es cuando empieza la represalia, ¿no?
Entonces, sí, lo que hablamos de hace unas semanas, ¿no? Es decir, el miedo también a las represalias cuando quieres denunciar que la justicia en este caso no se está comportando como debe.
Exactamente, porque cuando hablamos de corrupción del administrador concursal, estamos hablando de corrupción dentro de la Administración de Justicia, porque el administrador es un colaborador del juzgado, investido además de funciones públicas. No se debe de consentir esto, no se debe de consentir. El Jover es el único concurso que tiene y está viviendo de él. Imagínate lo que está haciendo, que es saquear el contenido de ese concurso. Entonces, ¿por qué denunciamos? Primero porque Julio Insa es socio de ACODA. Pero en segundo lugar, la importancia de todo este asunto es el carácter generalizador que tiene precisamente esta situación. Esto es, desde ACODA no podemos consentir, y aquí hago un llamamiento a todos los operadores jurídicos, a todos los administradores concursales, a todos ellos, a todos los que han colaborado conmigo cuando yo era juez de lo mercantil, para que se subleven todos juntos ante esta situación. No se debe de consentir.
Claro, porque estoy entiendo, Fernando, que no estamos hablando, estamos hablando ahora mismo de un hecho concreto, pero no es un hecho aislado.
Efectivamente, es lo que estamos sospechando, que no es un caso aislado, ya son varias las denuncias que estamos presentando por corrupción dentro de los procedimientos concursales. Uh-huh. Y si en esta situación, fíjate que salíamos, que yo creo que no hemos terminado de salir de la crisis anterior, y ahora volvemos otra vez, hay otra crisis provocada precisamente por la situación, por el COVID, ¿no? Uh-huh. Y esto es tan evidente como que los concursos de acreedores se han vuelto a multiplicar por dos, en un 100%, han aumentado uh-huh. este año. Tenemos que recuperar otra vez la confianza en los jugadores de lo mercantil. Hablábamos tú y yo hace una semana de la segunda oportunidad.
Sí.
¿Cómo voy a yo a permitirme convencer a la ciudadanía para que acuda?
No, ya te digo, Fernando, que no me fío. No.
Claro. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ese es el problema, esa es la cuestión.
Y ante todas esas evidencias que presentáis en la denuncia, la pregunta es, y seguro que se la están haciendo nuestros oyentes, ¿vale? Y ante esas pruebas tan evidentes, ¿el juez qué tiene que decir? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace?
Bueno, hay dos jueces. Uno es el juez de lo mercantil y otro es el juez de instrucción al que le haya llegado el asunto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el juez de lo mercantil, ¿qué se le va a pedir a este juez? Oiga, retire usted su confianza en este personaje. Tiene que cesarlo.
Claro.
Tiene que reemplazarlo inmediatamente. No puede ser. No puede ser que se esté vendiendo como alter ego suyo alguien
que está actuando de esa manera, claro.
Claro, que está utilizando el juzgado como un negocio, uh-huh. como una paraeta, es un kiosco. Él ha montado sus kioscos dentro del juzgado y eso no se puede permitir. Y no lo debe de permitir él, porque además, cuando él, sabiéndolo como lo sabe ya, si no lo cesa, si no lo echa del concurso, será responsable de todo lo que este hombre esté haciendo a partir de ahora.
Claro.
Eso es lo que le hemos pedido, lo que se le va a pedir, mejor dicho, ya se le ha pedido muchas veces, lo que pasa que ha sido a CODAP cuando hemos entrado ahora, uh-huh. desde el momento en que tuvimos conocimiento, cuando Julio, ya socio de ACODAP, pues nos puso en conocimiento
de su con situación.
Detalle, uh-huh. claro, su problema. Y lo segundo ahora, lo que estamos haciendo es urdiendo la estrategia penal, porque es más grave de lo que parece. Ten en cuenta que es la punta del iceberg esta estafa procesal en la que se ha metido a todos Jover, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, una vez ya, claro, cuando uno se mete en harina y comete este tipo de estafa, que se permite el lujo incluso de constituir una sociedad para cometer el crimen, entonces ya todo lo demás viene de suyo. Son montones de bestiadas las que se han ido haciendo una detrás de otra. Uh-huh. Las rentas del concurso las ha ido limpiando, se las ha ido metiendo en el bolsillo Jover y Barbeta. Todos los bienes han sido saqueados, los locales donde está ejerciendo su actividad profesional Julio están siendo vendidos, malvendidos, incluso a fondos buitres, desconociendo públicamente que están ocupados, que se están ejerciendo actividad, se publican en la subasta como si estuvieran libres, ¿sabes? Cuando es lo cierto que todos y cada uno de los locales de Julio que han salido a subasta están todos ocupados, bien para porque forman parte de su vivienda o de su segunda residencia o porque forman parte de su actividad.
No me quiero ni imaginar la impotencia que tiene que tener ese señor y sobre todo también el daño moral y psicológico, ¿no? Porque dice, es que ante eso, ¿cómo puedo yo enfrentarme? O sea, es decir, es evidente que no se está haciendo bien, son evidentes las pruebas, pero aún así estoy pillado, entre comillas, de pies y manos y no sé ni cómo actuar, ¿no?
Claro, por eso ha acudido a nosotros. Entonces, mira, la explicación de todo esto, cuando tú me preguntaste una ocasión y hablábamos de otras circunstancias, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto?
Sí.
Pues está ocurriendo porque, y te vuelvo a repetir lo mismo, en nuestra legislación penal, en la ley de enjuiciamiento criminal, hay una laguna muy seria, porque ya te dije, y lo vuelvo a repetir, que la ley CRIM es muy antigua, lleva funcionando 140 años. Y no preveía la investigación policial porque cuando se promulgó esa ley no existía la policía científica tal como ahora la conocemos, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, somos el único país que hemos estado aguantando este modelo, lo copiamos de Francia. Francia la abandonó hace mucho tiempo y sin embargo nosotros lo seguimos aguantando por las razones que sean. El caso es que en España no es obligatorio que la policía investigue Y es posible, perfectamente, que alguien sea condenado sin que su asunto haya sido investigado policialmente. Tú fíjate la aberración. Entonces, claro, en esa tesitura, cuando además tú descubres corrupción en el seno de los juzgados, los jueces, que no están obligados a investigar, no vas a conseguir que se investiguen a sí mismos
ni tapan
a sus colaboradores,
claro,
¿entiendes?
Se tapan unos entre otros. Tengo una duda, Fernando. Este individuo, el administrador concursal del que hemos hablado, Francisco Jover, ¿continúa en activo? Es decir,
por lo tanto,
estamos hablando del caso de Julio Insa, pero mañana le puede pasar a cualquier otro
que
presente un concurso de acreedores, ¿no?
Claro, a cualquiera, porque esta persona no ha, este personaje no ha sido inhabilitado, no ha sido cesado, no ha sido puesto en entredicho, por ahora no tiene ninguna imputación formal por parte de ningún juzgado y actúa libremente, ¿no?, campando sus anchas. Y esto no se debe permitir. Ya te digo, porque ya no solamente por Julio, sino porque ponen
No, porque es que mañana me puede pasar a mí. Es decir,
efectivamente.
Claro.
Efectivamente, ¿no? Y es terrible. Estamos hablando en tu programa, siempre que hable yo lo será para referirme a la corrupción con carácter general, no para casos concretos. Pero precisamente si hablo ahora de un caso concreto es porque es generalizable, es que le puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo quería hacer desde tu programa un llamamiento a todos los administradores concursales de Valencia, sobre todo, a todos los operadores jurídicos que están trabajando en el seno de los concursos en Valencia, que colaboren, que me ayuden, que nos ayuden, que en este asunto, en este y en cualquier otro, deben de poner los medios para obstaculizar a estas personas el ejercicio de la actividad por el daño tan inmenso que causan.
Claro,
que,
sobre todo para poder devolver la confianza al ciudadano, Fernando.
Es lo fundamental, es lo fundamental. Se debe recuperar la confianza en este momento, además, de segunda crisis en la que nos encontramos. La gente tiene que acudir a los juzgados pidiendo los procedimientos de insolvencia, la segunda oportunidad. Estamos haciendo ahora una campaña para precisamente movilizar a la ciudadanía, para concienciar de que el instrumento quizás o la solución definitiva a sus problemas venga de la segunda oportunidad. Y sin embargo, le tenemos que limpiar y allanar el camino. No podemos permitir este tipo de cosas, porque asustan.
Totalmente,
asustan
totalmente. Y ante esa situación bochornosa, como comentamos, Fernando, que realmente es hasta de guión de película, ¿no? Porque parece inverosímil, pero es real, pues como siempre comentamos también, Fernando, ¿no? La unión hace la fuerza y en este caso, pues recordamos a todos nuestros oyentes que si han pasado por un caso similar o conocen, bueno, pues ahí está ACODAB, esa asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública, que es tan fácil como asociarse a ellos, pueden entrar en su página web www.acodab.com y allí, bueno, pues se tienen ese respaldo, ¿no? Para que entre todos pues podamos atajar y podamos devolver la confianza al ciudadano de la justicia. Hay que siempre pensar, Fernando, que hay esperanza para que se pueda revertir la situación.
La esperanza es lo último que tenemos que perder, ¿no? Y esto lo vamos a revertir. Estas situaciones, afortunadamente, no es que sean generalizadas, pero tenemos que tener el compromiso todos de que cuando detectemos situaciones como esa y cualquier otra que nos notifiquen, que nos comuniquen, tenemos que hacer lo imposible para darles una solución. Esto no se debe de tolerar, ¿no?
Pues la verdad es que no. Pues Fernando, ha sido un auténtico placer tenerte una semana más en Es Radio Valencia. Muchísimas gracias, defensor de las causas casi imposibles y el Robin Hood de todos los ciudadanos españoles. Un besito grande, Fernando.
Nada, a ti, María.